Son las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
533 mujeres han sido víctimas de la violencia machista cada día de 2023. Casi 195.000 en las que, según datos del Poder Judicial, han aumentado tanto las denuncias como las condenas. Patricia Rossetti.
Un año en el que sube todo, un aumento de algo más del 10% respecto a 2022. El año pasado se presentaron un total de 546 denuncias diarias, con el resultado de 533 víctimas cada día. Casi 195.000 mujeres víctimas de violencia de género en todo el año. La mayoría de las denuncias fueron presentadas por las propias víctimas en el 70% de los casos. El entorno de la víctima no llega al 2% y las denuncias derivadas por los atestados policiales llega al 16%. El porcentaje de sentencias condenatorias se sitúa en el 80% y los casos en los que la víctima se niega a declarar o a retirar la denuncia sube al 15%. Las órdenes de protección llegan al 70%. En el momento de la denuncia, la relación de pareja se mantenía en el 46%. De los casos. Y en el caso de los menores agresores fueron juzgados 342, un 12% más que el año anterior.
La ley de amnistía, la falta de presupuestos o la corrupción por el caso Koldo centran de nuevo la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados. La vicepresidenta María Jesús Montero asegura que las medidas adoptadas por el PP para intentar frenar la amnistía no van a servir de nada. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, después de habérselo dicho todo desde los escaños, después de escuchar amenazas y todo tipo de acusaciones, ha sido la ministra de Hacienda la que ha querido cortar por lo sano todas las medidas que ha puesto en marcha Feijóo para frenar la amnistía, incluida la petición del Senado al Congreso para que la retire. María Jesús Montero anuncia que no va a dejar que siga adelante.
Cuando el Partido Popular no gobierna, lo que quiere es justamente poner en cuestión al conjunto de las instituciones del Estado. Y eso me parece gravísimo, me parece una falla democrática muy importante que tiene el Partido Popular, y yo confío en que al final las cosas volverán a su cauce y provocar choque entre instituciones no va a ningún lado.
Y es que la tensión que se masca en el hemiciclo llega a tal extremo que acabamos de ver a la ministra de Igualdad gritando, literalmente gritando, cuando acusaba a los diputados del PP de machismo y negacionismo. Se levantaban después los diputados de la bancada socialista a aplaudirla, pero nadie ha contestado a la pregunta inicial sobre la implicación de la juventud en la violencia machista. El pleno continúa con la intervención ahora del ministro de la Presidencia.
Al menos 27 personas han muerto en un ataque israelí a un campo de refugiados sobre el centro de la Franja de Gaza. Cuando esta guerra entre Israel y los terroristas de Hamás se encamina a su sexto mes de duración, o la de Ucrania, que sobrepasa los 2 años, el Papa Francisco apuesta por una negociación justa para que no se incremente, insiste, el sufrimiento de la población. Palabras que ha pronunciado al finalizar la audiencia general de los miércoles en la Plaza de San Pedro, en la que también está Eva Fernández.
Como todavía no tiene la voz recuperada, el Papa ha vuelto a pedir disculpas por no poder leer el texto de la catequesis dedicada a la virtud de la prudencia, pero al finalizar ha vuelto a recordar que la guerra es siempre una derrota.
No dimentichiamo mai, una guerra siempre
es... No olvidemos nunca que la guerra siempre es una derrota. No se puede avanzar en la guerra. Debemos hacer todos los esfuerzos para negociar, para que finalice la guerra. Recemos por esto.
Preghiamo per questo.
Al finalizar, el Papa ha saludado a una delegación del Gobierno de Mallorca que se encuentra en Roma para conmemorar los 450 años de la muerte de Santa Catalina Tomás y que ha estado acompañada por su obispo Sebastián Taltabul.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Courtois ha operado con éxito de su nueva lesión. Bruno Casar.
Sí, tras el varapalo de caer nuevamente lesionado, el portero belga ya ha sido intervenido de esa lesión en el menisco. Melchor Ruiz.
Sí, ha sido intervenido esta misma mañana de esa rotura del menisco interno de la rodilla derecha que se producía ayer durante el entrenamiento. Se ha optado finalmente por la extirpación del menisco y la previsión de tiempo de baja del futbolista es de 2 meses, por lo que, como ya apuntábamos en el día de ayer en el partidazo, se acabó la temporada para el portero belga del Real Madrid, que en unos días iniciará ya la recuperación.
Gracias, Melchor. Precisamente uno de los capitanes del Real Madrid y de la selección española, Dani Carvajal, estuvo anoche en el partidazo de COPE, donde atajó la polémica con los cánticos contra Vinicius del pasado sábado ante Osasuna. Habló sobre su estado de forma y sobre la selección española y la Eurocopa de este verano, para la que tiene claro que España es candidata.
Bueno, está complicado, hay rivales de mucho nivel con jugadores espectaculares, pero creo que tenemos un grupo fantástico y yo creo que somos una de las candidatas, sin duda.
La entrevista completa la puedes escuchar en cope.es. Los de Luis de la Fuente, que a esta hora tienen previsto el primer entrenamiento de la doble sesión de hoy antes de poner rumbo mañana a Londres de cara a ese primer amistoso ante Colombia, que será el viernes.
Es tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 18 grados marcan los termómetros en el centro de la capital y el cielo empieza a cubrirse. Esta tarde se espera lluvia, incluso puede venir acompañada de granizo en algunos puntos de la región. Ya se ha restablecido la circulación en Metro Sur entre Móstoles Central y Alcorcón Central. El tráfico en las carreteras de la región mejora. Solo queda un tramo con circulación muy densa en la 42, es el que va desde Fuenlabrada hasta Torrejón de la Calzada. Son 8 kilómetros. En el interior mejora también la M30, aunque todavía algunos problemas en los accesos por la Avenida de América y por Cristo Rey en superficie, además del tramo Sagasta-Génova-Colón y Cibeles. Y 50 personas han sido detenidas por pertenecer a una banda que robaba documentación en el transporte público para después venderla a otras personas, lo que les permitía realizar estafas masivas. La policía calcula que podrían haber estafado unos 3 millones de euros. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
El deporte se vive en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
¿Firmarías ahora mismo que el Atlético de Madrid quedara quinto y jugara la final de la Champions? ¿O quedar cuarto y no jugar la final?
Bueno, pero
la
final vale, y que Juan, pase vale. Lo que tenga
eso
que pasar.
Eso no vale, ¿no? Que si tú vas a quedar quinto, que ya es un es malo, por lo menos jugar la final de la Champions. Claro, es que ese juego está mal.
Entonces coges esa opción, ¿no? Perfecto, es que la coges.
Tú imagínate que juegas la final y la pierdes.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, la mejor información deportiva y el mejor análisis lo encuentras en el partidazo de COPE con Juanma Castaño, el número uno del deporte.
La palabra ladrón puede significar dos cosas: clavija donde poder conectar tu coche eléctrico o persona que roba el cable de tu coche eléctrico. Ahora el seguro de coche eléctrico e híbrido enchufable de Línea Directa también significa dos cosas, que además de ahorrarte un buen dinero, también te cubre el cable de recarga en caso de robo. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Las ofertas solo tres días duran tres días. El primer día las consigues, el segundo las consigues y el tercero también. El cuarto pues no, y el quinto todo tampoco. Por eso hay que aprovecharlas en estos tres días y llevarte, por ejemplo, una caja de 600 gramos de fresas de origen nacional por solo 3,99 euros. En tienda, web y app.
Solo hasta el jueves en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
Precios válidos en Península y Baleares.
Te lo digo, te lo cuento. Te lo digo. Cada año pago más por mi seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Piensa en Legalitas para el asesoramiento jurídico de tu negocio. Y para el servicio de gestoría, también. Descubre nuestro servicio global para empresas. 900-1662. Legalitas. Que nada te pare.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
¿Qué viento hace?
¿Viento? Aire de Protos, el exclusivo rosado de Protos.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En el medievo, el 70% de la ración diaria de una persona, de lo que comía una persona durante todo el día, era pan, ¿no? El 70%. Y lo que solían hacer era tostar rebanadas, le untaban una salsa que llevaba azúcar, vino blanco, yema de huevo y agua de rosas, ¿no? Que no me despierta una gran... un gran apetito, pero sí mucha curiosidad. Es decir, ¿cómo son las recetas más antiguas que conocemos? ¿Qué historia tiene? Y sobre todo, ¿a qué saben? Y resulta que hace poco me encuentro con Jimmy, Zona de Pruebas. Tiene un canal en YouTube en el que, entre otras muchas cosas, ha cocinado y ha probado varias recetas de distintos periodos históricos. Y le digo, le eché venta al programa y lo probamos en directo. ¿Qué tal, Jimmy?
Hola, muy buenas.
Ay, sí, gracias por venir. Te has cogido un avión y todo para venir aquí.
He venido. Al final estoy aquí, sí.
Porque me han dicho, vamos a ser totalmente sinceros con el oyente. Yo te he dicho, trae comida histórica, y tú me has dicho, vale, te traigo comida histórica, pero no sabes cuál va a ser.
Eso es.
O sea, es sorpresa, ¿no?
Exactamente.
A lo largo de la entrevista, entonces, vamos a probar comida. Yo creo que ya la están calentando, estamos haciendo, mira, me hace así, valora con el dedo. Pero vamos a ver cómo has acabado tú en YouTube primero, ¿no? Porque tú has sido electricista, preparador físico, has trabajado en ventas online, frigorista.
Sí.
y montar una agencia de viajes, que son tantas cosas que veo poca relación entre ellas.
Sí, realmente al final fue también trabajando por venta online. En la venta online es donde realmente nació lo que es Jimmy Zona de Pruebas. Porque en ese momento buscas muchos productos para vender. Y mientras...
O sea, lo que te dedicas es coger productos para comprarlos en gran cantidad y luego tú venderlo por tus canales a un mayor precio.
Exactamente. Entonces, buscando ese tipo de productos que pudieran funcionar a la venta, vas viendo, Dios, ostras, esto de aquí mola. Este pelador de aquí, yo no lo he visto nunca. Y poco a poco vas pensando, dices, ostras, podría hacer algo con esto, pero no darle un uso habitual.
Ajá.
Y así empecé. Cogí un pelador de frutas, o un pelador, no, creo que era de manzanas, eléctrico, y empecé a usar kiwi, empecé a usar otro tipo de frutas para pelarlo, y nada, así empezamos.
Pero ¿y en qué momento dices tú, me voy a dedicar a YouTube? Porque esto sí es un paso, ¿eh? Porque al final yo creo que YouTube empieza como una historia de, pues mira, como hobby hago esto y voy subiendo mis vídeos, pero llega un momento en el que ganas dinero y tienes que tomar una decisión.
Pues realmente nació gracias a mi novia.
¿Mm?
Porque yo trabajaba en la educación física, trabajaba también en gimnasios y tal. Y ella me dijo, ¿por qué no hacemos algún vídeo, ya que tú sabes de tema de educación física, algún vídeo de estos y lo subimos a la red, a ver qué pasa? Uh-huh. Y fue por probar. Y subimos un par de vídeos, no, tampoco fue nada especial, no tuvimos un resultado positivo ni negativo, simplemente fue como la experiencia. Y a partir de ahí, pues ya fue enlazando una cosa con otra.
Porque no hay un vídeo, no hay una temática que te catapulte.
No, no hay nada en especial. Y realmente los primeros vídeos eran probando cosas y al final me han llevado a cocinar cosas. O sea, que es... No, o probar cosas y cosas muy diferentes.
Claro, porque vamos a recordar que tú ni eres cocinero ni tenías un interés especial en la gastronomía antes de YouTube.
Exactamente. Yo de entrada no sabía cocinar. Y he ido aprendiendo a base de ir haciendo vídeos, de buscar información y digo, bueno, tengo que hacer esto, voy a buscar la información para hacer esto.
Hay uno muy curioso, mira, ya están trayendo la comida, ahora vamos con eso. Pero hay uno muy curioso en el que haces una croqueta de 3 kilos, que creo que son...
Sí, 3 kilos, la croqueta de 3 kilos. Hice dos. Creo que es una de queso, ¿no? Y una de carne.
¿Y cómo se te ocurre hacer una croqueta de 3 kilos?
Pues no sé, es que soy una persona muy curiosa y tengo muchas cosas en la cabeza y al final tengo que sacarlas por algún lado. Si no, exploto.
Está bien. ¿Y cuál es la primera receta histórica con la que te cruzas? ¿O cómo surge lo de hacer gastronomía histórica?
Pues la primera receta fue comida medieval. Y realmente es porque me gusta la historia. Y se junta un poco lo que yo hacía, digo, ostras, creo que con el tema histórico puedo aportar algo más que otro tipo de vídeos, ¿no?
Uh-huh.
No sé, me gusta el saber que hay cosas antiguas que hoy en día parece que no, pero se siguen haciendo de alguna otra forma, pero se siguen haciendo y cómo el ser humano, aunque ha evolucionado, hay cosas que son muy parecidas, ¿no? Uh-huh. A antiguamente. No sé, es un poco...
Uh-huh. Hola, Ana Velasco.
Hola, Alberto. Hola, Jimmy.
Hola, muy buenas.
Ana Velasco, Jimmy, ya te lo he dicho fuera de micrófono, pero te lo digo a ti y a quien se está enganchando ahora y no conozca el programa. Ana Velasco, nuestra profe de historia.
Sí.
Todos los
tu favorita.
Mi favorita. Todos los miércoles, además, luego tenemos una sección en la que hablamos de curiosidades históricas. Y le digo, pues ya que estás aquí, pásate y nos hablas tú de... Pues eso, de la historia de la comida. Y vamos a ver, Jimmy, tienes a tu derecha, vamos a ir sacando ya las cosas, ¿no? ¿Qué has traído cocinado? ¿Cómo quieres dividirlo? ¿Cómo quieres que lo hagamos?
Pues mira, he traído tres cositas.
Vale.
Vamos a empezar, si quieres, por la época egipcia, uh-huh. que te he traído de diferentes épocas.
Vale.
Y bueno, te voy enseñando.
Mira, uy. Me está dando un Tupperware de
eso bueno. No lo tenían los egipcios.
Esto,
¿eh?
Los Tupperware seguro que no lo tenían los egipcios.
O sí, no lo sabemos, nunca se sabe.
Y aquí tengo lo que es una especie de... Yo lo voy a describir tal y como lo veo. Lo que creo que es como una especie de pan de semillas, una mezcla entre pan y la textura de una barra de proteínas con forma triangular. Algo tostado. ¿Y qué es?
Se llama galleta side.
Ajá.
Está preparada con lo que es chufa, dátil y miel.
Uh-huh.
Es un dulce, realmente.
Ah.
Aparecía... la receta aparecía dentro de la tumba de Rakmire,
uh-huh.
que es un antiguo gobernador de la ciudad de Tebas,
uh-huh.
y está pintada en las paredes.
Uh-huh.
Y de ahí se ha sacado la receta.
¿Y qué me dices tú de la gastronomía egipcia de mientras yo lo pruebo?
Pues mira, Alberto, te voy a decir que tú estarías pasándolo mal, porque a ti te gusta mucho la leche y los egipcios no tomaban leche, no tomaban lácteos, ni queso, ni nada.
¿No tomaban leche? No,
su dieta era básicamente de cereales. Y la cebada era la más corriente, el trigo era solamente para las clases altas. Y cerveza también.
Y cerveza, sí.
Era muy importante.
Voy a probarlo y ahora a seguimos ver, con... Porque estoy comiendo historia.
A ver qué te parece.
Veamos. No, no subas, no subas. A ver, se me escucha comiendo mejor.
Es muy radiofónico.
Sí.
Oye, pues he de decirte que está muy rico.
Está buena, ¿verdad?
¿Con qué está hecha?
Es chufa, dátil y miel.
¿Cómo? ¿El proceso? ¿Cómo?
Se
¿Para darme tiempo a tragar?
Sí. se mezcla la chufa con un poco de agua para hacer una masa no líquida, pero un poquito más líquida, que de lo que no sea espesa, básicamente. Y luego se junta lo que es el dátil molido con la miel. Y luego se mezclan los dos las dos mezclas.
Oye, pues...
Y al horno.
Ah, al horno. ¿Cuánto tiempo?
20 minutos al horno, 20-25 minutos al horno.
Claro, una de las preguntas que tenía yo preparadas, no sé si ofrecerte de tu propia comida, Jimmy, porque como ya la has probado, pero es que está rico.
Sí, es para vosotros.
¿Tenemos todos los ingredientes que se utilizaban antes para hacer cosas? Porque yo he leído que cogían, lo que he contado al principio, ¿no? Cogían una rebanada y untaban yema, creo que vino blanco, y también le ponían agua de rosas, que es algo que ya no utilizamos. No sé si todo lo que se utilizaba antes, si se puede replicar todo.
Se puede conseguir. Hay bastantes cosas que se pueden conseguir. No sé si todas al 100%, pero recetas, otras recetas que he estado investigando, hay cosas que se pueden conseguir, que son más difíciles, pero sí que tiene...
Hay una cosa, Ana. Los egipcios, pues tú dices, no, la antigüedad, cómo se ponían de vino, de cerveza y tal. Bebían mucha cerveza y vino, pero tenían una relación extraña con el alcohol, ¿verdad? Los egipcios.
A ver, pues es que todas las cosas, normalmente nosotros pensamos que la gente iba borracha en la antigüedad, porque bebían mucho consumo de alcohol, pero no, porque la fermentación no estaba controlada como hoy. Entonces los procesos de fermentación eran diferentes. Y luego ellos, la relación con la ebriedad no es positiva, porque ellos lo ven como algo que está relacionado con, digamos, trascender a lo que es lo normal, ¿no? De la vida como se ha pensado por los dioses. Entonces, en ese sentido, igual que, por ejemplo, los peces, que también los comían, pero estaban relacionados con el dios del inframundo y no los consumían mucho. La cerveza era más aguada, era menos fuerte, o la diluían con otra cosa, por ejemplo. Y el vino era solamente para las clases altas.
¿Qué más tiene, chef?
Tenemos por aquí...
Esto tiene ya peor pinta, ¿eh, chef?
¡No!
¡Ah, no! ¡Ojo!
Ojito,
¡ojo!
Huele como... A ver qué tal.
Tengo un plato con 1, 2, 3, 4, 5, 6, con unas cuantas albóndigas. ¿Lleva piñones dentro? Es lo
lleva
que puedo
piñones,
ver.
Sí.
Vale, cuéntame cuál es esta receta que tengo en mi mano.
Esa receta es romana. Se llama Isicio Mentata. Se cree que de ese plato nacen las primeras hamburguesas que conocemos hoy en día.
Ah, qué interesante.
Sí. Están hechas, es carne picada de cerdo con vino tinto, migas de pan de centeno, garum, que era una salsa de pescado que lo usaban para potenciar los sabores. Era muy importante en aquella época en la cocina.
Creo que una especie de salsa de soja o...
No, es una salsa de pescado. De tripas.
¿Cómo?
De tripas. Era realmente pescado, digamos, podrido, sí. A cierto punto.
¿Y este me lo has puesto podrido también, Jimmy?
No, he tenido consideración contigo.
vale.
No está. Pero sí que lleva vale. Garum.
Y después las amasas.
La amasas y le metes piñones. También poco a poco fue evolucionando, la fueron aplastando y por eso se cree que nacen también de ahí.
Y ahora está que abre una Smash Burger cada kilómetro y medio, que están todas las ciudades con las... Pues aquí este es el principio.
Te aviso que tiene un sabor potente. Quiero decir que o te gusta o a lo mejor no te gusta.
Eso que lo pruebe Alberto.
Sí, a ver qué...
Me están grabando y va a salir luego en redes sociales. O sea que, bueno, pues voy con la... ¿Cómo se llamaba?
Isicio Mentata.
Isicio Mentata. Vamos allá.
Mira, de esto antes que decíais lo de los ingredientes perdidos, por ejemplo, en Roma era muy habitual que se hiciesen cosas con silfio, que era una hierba silvestre que nunca se supo cómo se cultivaba y que en el siglo I dejó de existir, porque claro, demasiados platos condimentados con silfio. Y era parecido a estas florecitas amarillas que se encuentran en el campo, que son como de los apios, y se condimentaba con eso, y está perdido, o sea, eso se cree que ha desaparecido para siempre.
Sí, tienen algunas plantas por ahí que usaban, y es verdad que al investigar no encuentro.
Claro.
¿Qué te digo de la hamburguesa? Bueno, de la...
Uy.
Pues mira, Es raro el toque del vino tinto, porque creo que no estamos acostumbrados a mezclar. ¿El vino tinto está cocinado o está simplemente se le echa la carne y se amasa con
eso? Se le echa la carne y se amasa.
Bueno, ese es el sabor extraño que tiene, pero no está malo. Uh-huh. Tampoco está excesivamente rico, para que nos vamos a engañar, pero no está malo. Ana, ¿qué te parece?
A ver, no está mal, pero sabe mucho a vino.
Sabe mucho a vino, sí.
Sabe mucho a vino, sí. Pero el piñón le da un toquecito.